Yeah, bienvenido. La verdad que sí me pongo muy contento de darte la más cordial bienvenida. Recibe un fuerte abrazo de oso, de esos que rompen costillas. Estoy alegre de que estés acá y sigamos teniendo esta plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero estamos hablando de la vida, porque el dinero y la vida se mezclan, están mezclados en todo, y entre mejor te administres, en mejor manejes el dinero, mejor tu calidad de vida. Este es un programa de talk, vamos a platicar, siéntete en confianza de llamar. Estoy para servirte, dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar conmigo, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, márcame. El primer número es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Andrés, tengo dinero debajo del colchón. ¿Cómo lo invierto? Andrés, se me ha acumulado una buena cantidad de dinero ahí en la casa. ¿Cómo lo invierto? Vivimos en un mundo donde el dinero digital tiene más valor que el dinero real. El mundo ha cambiado y el dinero que vemos en una pantalla, porque lo ves en tu teléfono cuánto tienes, tiene más ventajas que el efectivo. Aunque a mí me gusta el dinero en papel, su olor a prosperidad, ¡ay, qué rico huelen los billetitos cuando salen del banco! Es más conveniente tenerlo en el banco. Entiendo las razones por qué parte de nuestra gente guarda el dinero en papel, en billetes, en su casa. Unos ganan en efectivo, otros no confían en los bancos, otros tienen miedo a una deportación y otras. Pero analicemos esta última, por un ejemplo. Vamos a decir que te deportan, de repente vas al trabajo, sucede lo peor, te dan un levantón. ¿Cómo te vas a llevar ese dinero? ¿Qué les vas a decir? Llévenme a mi casa por mi bolsita de dinero. Vamos a decir que lo hacen, que te llevan a tu casa por tu bolsita de dinero. Y vamos a decir que eres de un área por donde yo soy, de Matamoros, la frontera de Bronzeville, y te ponen ahí y te hacen que camines el puente y llegas de aquel lado. Cruzar con una bolsita de dinero básicamente es como aventarle un pedazo de carne a los leones. Si está en el banco, a propósito, si el dinero estuviera en el banco en vez de en tu casa y algo así tan grave sucede, tú tienes acceso al dinero donde estés si está en el banco. Así que mi recomendación es deja de acumular dinero en la casa, deja de acumular dinero debajo del colchón, tengas o no tengas documentos. Es más seguro si lo tienes en el banco, porque en la casa se quema. Y si no me crees, pregúntale a la gente de California que salieron en la mañana a trabajar. Cuando regresaron, estaban los bomberos y dijeron, ya no puedes pasar. Se acercó el fuego. Espérame, yo tengo que ir a la casa. No pasas. Pero es que tengo que ir a la casa. No pasas porque no pasas. ¿Qué tal si es una inundación? Allá va el dinero. Ya se ahogó el dinero. Un tornado, un huracán. Hace poco hubo una historia nacional de alguien que tenía dinero en efectivo. Las ratas se lo comieron. Lo dejaron todo ruñido. Literalmente se lo comieron el dinero. Lo más probable, el riesgo más grande, es que se lo lleve una rata. Algún sobrino, mala leche, que sabía que tenías dinero, se metió ahí, encontró la bolsita de dinero y ya caminó el dinero. Alguien me dijo, Andrés, me pasó, estaba ahí viendo ahí, de repente el dinero y como que hicieron todos de la vista gorda, nadie envió nada y nadie supo nada, se perdió el dinero. Ahora, más allá de que el dinero es más seguro tenerlo en el banco. Andrés, es que yo estoy en este país y no estoy bien. Aquí hay muchos bancos que dan servicio a personas que están en tu situación, como migrante. Te permiten depositar. En este país no tienes que ser ciudadano para tener propiedad. Dinero en una cuenta de banco se considera propiedad. Aquí se respeta el derecho de propiedad. Pero las inversiones, hablando de porque Andrés, tengo el dinero, ¿cómo lo invierto? Lo tengo en la casa. Las inversiones nunca se hacen con cash. Los trámites para invertir o comprar una casa, no, casi, voy a decir casi nunca son en efectivo. Sería raro una transacción hoy en día en efectivo. Yo no te aceptaría el efectivo. simplemente porque no me interesa que me entregues una bolsita de dinero y luego yo arriesgarme y ir a manejar hasta el banco y ir a depositarlo. Y decirles, es que vendí una casa y esto y el otro y lo que sea, y qué tal si algo sucede de aquí a allá. No, prefiero que lo transfieras de tu banco a mi banco. En una transacción típica con una hipoteca, oiga, el depósito, cuánto va a dar de enganche, todo eso es por cheques, por transferencias. Las inversiones que hacen crecer tu dinero nunca, nunca son en cash. Una persona que te pide efectivo para una inversión es un ladrón, te están robando, te estás dejando que te roben. Quien te pide efectivo, que hoy que una inversión que vamos a invertir aquí, que vamos a abrir un negocio, no importa el tipo de inversión que sea, una inversión formal como una cuenta de inversión, fondos mutuos, acciones o lo que sea, jamás es en efectivo. Y te diría que si alguien te dice, tráeme los 50 mil que tienes ahí debajo del colchón para arrancar este negocio, te estás juntando con la gente equivocada. Ahora, que tengas ahí en la casa 5 mil, 10 mil dólares, que vayas y le compres un carro a alguien por 8 mil dólares en cash, está bien, pero más allá de eso, estás mal. Estás limitando tu crecimiento financiero. ¿Qué hacemos, Andrés? Llévalo al banco. Andrés, he escuchado que si llevo más de cierta cantidad, me van a pedir que llene un reporte. Llena el reporte. Primero ve y habla. Esta es mi recomendación. Number one, deja de acumular dinero debajo del colchón. De aquí en adelante, cada semana, cada dos, tres días, si alguien te está pagando en efectivo, deja de acumular dinero en el banco. Empiézalo a meter al banco todo. Oiga, lo vemos que está depositando seguido. Sí, lo que pasa es que en mi negocio me tienden a pagar con efectivo, entonces es el dinero de mi negocio que voy generando. Oh, excelente, ok. Perfecto. No te van a decir nada. Si no tienes mucho en efectivo, empieza a vivir del efectivo. Y deposita en el banco. Si ya tienes mucho en el banco, mira, no hay nada de malo con que tú ahorres dinero en tu casa. Ya te estoy diciendo que hay riesgos y no lo puedes invertir. Entonces habla con el banquero, ve a un banco donde tienes tu cuenta de cheques, tu cuenta de ahorros, y le, oiga, tengo 8 años, 6 años, 4 años, 12 años juntando dinero en mi casa porque siempre así crecí, mi papá, esto, el otro. ¿Hay algo de malo con eso? Claro que no. Ya escuché a un asesor financiero, quiere que lo traiga al banco, me lo hice una sugerencia, me gusta la sugerencia, veo el porqué, me gustaría traer ese dinero. ¿Se puede? Claro que sí. Platíqueme qué sucede. ¿No? Va a llenar un reporte y se le va a preguntar de dónde viene el dinero. Y simplemente te llenarás el reporte. Si vas a llenar el reporte, o te piden que ahí lo va a llenar contigo, vas a decir, tengo 8 años ahorrando $500 mensuales, se me juntó todo este dinero. Andrés, ¿y será que la IRS me va a decir que si lo he declarado esto o lo otro? Simplemente, o sea, el punto es que necesitas llevar el dinero al banco. Es más seguro y es lo que te va a permitir crecer. Es lo que te va a permitir invertir el dinero. Esa es la recomendación. Deja de acumular dinero. Nadie junta $1,000,000 ahorrando dinero. Si estás escuchando este show es porque tú estás aprendiendo de finanzas. Quieres aprender, quieres crecer financieramente. Es más, tú me hiciste la pregunta, Andrés, tengo el dinero bajo el colchón, ¿cómo lo invierto? Te estoy diciendo qué hacer. Si quieres hacer las cosas bien, si quieres poner el dinero en una verdadera cuenta de inversión, necesitas tener el dinero en el banco. Empieza ya.
Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Yeah, aquí contento. Quiero decirles que está pasando algo increíble y nomás les quiero recordar de este increíble servicio que es muy impactante. Las personas, las familias que tienen contacto con un coach financiero, es muy inmediato el impacto. Ustedes que están, han decidido, que han dicho, ¿sabes qué, Andrés? Sí, el concepto del libro, del curso está muy bien, pero yo necesito a alguien que me explique, que camine conmigo, que me diga qué hacer, que vea mi presupuesto, que me diga cómo juntar esto, cuánto, cuándo estoy listo para invertir. Andrés, ¿cómo está esto del seguro? Yo necesito a alguien, o sea, alguien que entienda mi situación y que me ayude. Ya le intenté solo, no puedo. Ese es el servicio de coaching. Tenemos un servicio que se llama coaching. Coaching es la palabra nueva, moderna, para lo que llamábamos consejería financiera. Antes se llamaba financial counseling, consejería financiera. Se puso de moda coaching, le cambiamos el nombre y ahora se llama coaching. Un coach, y es un buen término, porque un coach, como un entrenador de deportes, te está mostrando, no lo hace por ti, no hace las lagartijas por ti, pero sí te va a decir cuántas lagartijas hacer, cómo hacerlas, etcétera, y tú estás todo emocionadillo porque quieres los resultados. Entonces, está ese servicio que es, la verdad, de un impacto casi inmediato. Nuestro compromiso en el coaching es que tú primero te ves con el coach como una hora y media. Y fíjense el compromiso largo. Después, un mes después, es otra hora, casi otra hora. Media hora, una hora, dependiendo. Y luego otro, en el tercer mes, hay otro follow-up. Esto es de mucho impacto. La gente, y les voy a decir lo que cuesta para que sepan, porque la gente normalmente dice, pensé que sería mucho más por lo que se está haciendo. El costo del coaching es de $300. Te puede sonar como mucho, se me hace que está regalado por el impacto de esto y una persona que a eso se dedica a estar lidiando con esto, pero te quiero decir que ahí está. Tenemos un servicio también de coaching para negocios. Luego les explico con un poquito más de detalle también lo que está pasando con la gente que tiene alguien con quien, hey, ¿cómo llevo mi negocio de tiendita, de oficio a negocio? No quiero hablar más de esto, simplemente es un servicio de mucho impacto, muy rápido. Es el servicio de coaching. Ahí lo encuentras en mi página, en andresgutierrez.com. Es para esas personas que dicen, yo sí necesito platicar con alguien que entiende y que me diga exactamente qué ir haciendo. Yo quiero los cambios, pero siento que no doy con las conclusiones o quiero la seguridad, la certeza de que estoy haciendo lo correcto. Para eso es el servicio de coaching. Primera llamada. ¡Vámonos! ¡Let's go! Desde la ciudad de Eureka, California. Roberto, qué gusto que llamas. Bienvenido.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Y Roberto, aquí estoy más contento que alguien que fue a comprar un colchón usado y cuando llegó a la casa se dio cuenta que tenía dinero adentro. ¿Te imaginas?
Todo, Andrés.
Todo amarillo.
Bueno, mira,
todo iba a decir todo amarillento el colchón, todo lleno de liendres, pero ¿te imaginas que la persona? No sucede, en las películas tal vez, en las novelas tal vez, pero qué rico sería. Imagínate cómo se pondría uno.
Sí, claro.
¿Qué traes en mente, Roberto?
Pues, mira, pues son tres preguntitas rápidas.
Échale. O sea,
mira, ¿qué tan bueno o qué tan malo es cuando quieres adquirir una propiedad pero está vieja? Por ejemplo, me refiero a que yo quise comprar una casa, o más bien eché el ojo a una casa y decía que estaba construida en 1958, pero estaba barata. a una de 2004, 2005 y estaba como $100,000 más cara. Entonces, ahí como que tengo una duda y realmente pues te he oído hablar muy poco acerca de en qué cuál es la desventaja. Una vez un amigo dice, le voy a cambiar el baño a mi casa porque está vi un especial en una tienda. Fue y la compró la bañera y la casa era como de 70 años vieja. Y dice, no hombre, me salió muy caro porque lejos de que cambiara más la pura bañera, tuve que cambiar instalación de plomería porque ya estaba bien vieja y todas las conexiones ya eran diferentes.
Y es otro tipo de...
Cada que la vas modernizando, le vas metiendo más dinero porque estás tú ya atrasado.
Sí, pero a veces como quiera puede tener sentido todavía por la ubicación, por el precio. En esas épocas se usaba plomería de barro. En esas épocas se usaba también a veces alambre que nomás traía papel alrededor, no venía con la cobertura de plástico que traen hoy en día. Había alambrado de aluminio.
La pintura, imagínate, de plomo que según antes era.
Pintura de plomo, asbestos, todo eso. Entonces tú tienes que calcular todo eso y ver en el barrio que estás comprando cuántas casas han modernizado. Entonces tienes que hacer un cálculo de lo que si fuera necesario modernizarla. Hay veces que no, la casa puede tener 50 años, un poquito de reparación aquí, se me juntó un poquito de termita acá, lidiamos con eso, pero la casa está bien, está vivible, quitamos una pared, ampliamos aquí. O sea, mientras tú compres la casa y después de lo que le inviertas estés por debajo del valor actual de la casa, esa es una buena inversión. Y puede ser que la ubicación le dé mucho valor aunque la casa esté vieja, porque la gente no quiere manejar, está en esta área, aquí estoy cerca. Está bonito, el barrio está maduro, los árboles están altos.
¿No influye en cuanto a que tú te la quieras quedar por 3-5 generaciones más? También influye porque ya está vieja.
Todo necesita reparaciones y mantenimiento, no te creas. Hasta las casas que tienen 10 años de construidas pueden necesitar reparación, mantenimiento. Obvio que esa casa puede necesitar más. Puede ser que la tengas que alambrar de nuevo. Puede ser que tengas que volver a correr la plomería por arriba de nuevo. Entonces, además tienes que tomar eso en cuenta, pero no significa que no es una buena compra. Si le tienes miedo, Roberto, si no quieres andar lidiando con todo eso, oye, le destapamos ahí en el baño, estaba toda la madera podrida, tuvimos que básicamente reconstruir todo el subsuelo aparte. Entonces, no la compres, no te metas. Pero hay personas que les gusta porque dicen que esa casa tiene más carácter, tiene más esto, tiene más el otro, tienen esos porchecitos alrededor que ya casi no se construyen. Entonces puede ser que la casa, estés enamorado de la casa, pero sabes, la tienes que comprar en un precio donde sabes que le puedas entrar y no meterle más de lo que vale la casa.
O sea, más bien depende de ti, ¿no? Que valga la pena. Más bien depende de ti.
Sí, tuya, y si la estás viendo como inversión. Siempre tienes que ver como inversión, aunque sea para uso personal. Tienes que decir, ¿qué tal si decidimos en 3 años mudarnos de aquí? ¿La voy a poder vender y ganar dinero en esta casa? Siempre tienes que pensar de esa manera, aunque sea para uso personal. Pero si te da mucho miedo y no quieres estar metiéndole y lidiando con reparaciones y todo eso, búscale por otro lado. Pero hay gente que les encantan la estructura, la arquitectura, como dije, el carácter de una casa que tiene sus décadas. ¿Cómo dice la canción? La de 40... ¿cómo se llama el guatemalteco? Ahí la voy a dejar, pero no me acuerdo, pero algo así. El estado de Texas, Alejandra, qué gusto que llamas, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
No, Alejandra, aquí estoy más contento que tengo una sonrisa de pulmón a pulmón, de esa que pasa por el corazón. Bien alegre, alegre por dentro.
Quisiera conservar la misma alegría que tú.
Me sorprende lo que está pasando con nuestra gente, Alejandro. Bueno, la gente que está aprendiendo de finanzas. Realmente es inspirador.
Qué bueno, me da gusto. Nosotros también lo estábamos haciendo.
¿Qué traes en mente, Alejandra? Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
Mira, empecé a escuchar y empezamos a seguir tus consejos. Tenemos como 30, 35 mil en fondo de emergencia.
Muy bien.
Una casa en la que vivimos se deben 50 mil.
Ok.
Y tenemos otra casa, se está rentando, adquiere un ingreso de 750 mensuales. Y tenemos otra casa, la cual se está remodelando, tiene un apartamento en la parte trasera.
Ok.
Que necesita mucho trabajo. Entre comillas, está un poco habitable porque tiene cocina, baño y sala, todo eso ya está bien, solamente las recámaras no. No trabajo y actualmente estamos pasando por una situación grave en mi matrimonio. Entonces, Si quisiera divorciarme, ¿qué sería lo que
¿Todo
tengo que hacer?
esto se acumuló durante el matrimonio?
Sí.
¿O tú llegaste o él llegó con propiedades ya antes del matrimonio?
No, no existía nada.
Okay.
Lo hemos hecho en los 21 años de casados.
En el caso que no puedan resolver su diferencia, su situación y llegar hasta un divorcio, básicamente se suma todo, se divide a la mitad. Y no voy a decir la mitad porque ahora he aprendido el término legal. Se divide equitativamente. Equitativamente puede ser que no sea 50-50, pero lo más típico de pensar es que se sumaría todo. En este caso hay cuatro propiedades. Si dos ven este valor y otras dos suman el mismo valor, podrían decir dos tú, dos yo. Los 35 mil dólares se divide y hasta las deudas se terminan dividiendo si es que llega a haber una tarjeta de crédito. Pero todo sería más o menos.
No, no tenemos nada, ninguna deuda. Existen algunas camionetas.
Permíteme, Alejandra.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones, porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
All right. Continuamos. Estaba platicando con Alejandra. Me dijo, Andrés, fíjate que hemos acumulado cuatro propiedades, tenemos dinero, todo estable, todo bien, pero en este momento mi marido y yo estamos pasando por una situación muy difícil. Tan difícil, Alejandra, que el divorcio es una opción.
No lo sé. Lo que pasa es que para mí es una traición, para él es solamente un malentendido.
¿Hubo infidelidad?
En mi punto de vista sí, en el punto de vista de él no. Te voy
Hubo,
a, yo sé que
estoy hablando que sí, hubo relaciones sexuales.
no, no,
Ok,
no.
y sí entiendo tu punto, ¿eh? Y
Pero
si no hubo, sí entiendo tu punto porque.
explícame, yo sé, necesito hablar con alguien y yo sé que
Sí.
siempre te escucho. Y para mí es difícil, pero él cambió mucho. Le quitó el timbre a su teléfono para que yo no escuchara. Es una persona conocida por ambos. Es mi comadre. Y él le mensajeaba. Y entonces decidieron un acuerdo de borrar los mensajes. Y él dice que nunca hablaron nada malo. Entonces, ¿por qué borrarlos? Simplemente el sábado pasado su esposo estaba trabajando de tercera y él se salió de una fiesta para mensajearle a ella y él estaba trabajando. Entonces mi esposo estaba mensajeando con él cuando él estaba trabajando de tercera y con ella. Fue cuando yo me di cuenta y yo le arrebaté su celular y él se molestó mucho y me dijo que no estaba haciendo nada malo. Entonces ellos ya se estaban empezando a hablar de tú. Y sus mensajes ya eran diferentes
Sí.
y
Sí.
él
No.
dice que es un malentendido.
Yo no soy la persona apropiada. Necesitas ir a hablar con un profesional sobre este tema. Lo que sí te voy a decir yo, Alejandra, simplemente porque se ha abierto la puerta para darte mi opinión, es lucha por tu matrimonio. Todo el
Lo
matrimonio.
estaba haciendo, pero no sé cómo.
Ya. Vas a entrar, así como la gente me habla a mí para buscar ayuda financiera, y aunque tengo una opinión, necesitas ir a buscar a alguien que trata con este tema a nivel profesional. Y si esto estaba al inicio, ¿verdad? Si esto está al inicio, si esto está, ¿verdad? Mensajeo y el jugueteo y todo eso que puede suceder cuando alguien se anda, esa sería mi opinión. Yo sería lucha por tu matrimonio. Yo no tengo la respuesta, pero lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, siéntate con él, platica con él. Dile, ¿te ves separado de mí? O sea, no me quiero meter mucho porque creo que necesitas realmente acudir. Es una cosa muy seria para yo darte mi opinión y que mi opinión llegue a tener un peso en lo que estás haciendo. Pero para mí, mi opinión a veces más sería eso, lucha por tu matrimonio y busca ayuda profesional. Alejandra, te respondí la pregunta sobre qué sucedería en ese caso. Como te dije, todo se divide. Micha y micha.
¿Qué pasaría si como yo no trabajo?
Pues tendrías que empezar a generar ingresos porque dos casas de renta no es suficiente. Tienes bastante, sería muy diferente tu caso. No estás llegando a una separación sin nada. En este caso tendrías dos propiedades. Y tendrías que aprender a generar ingresos de nuevo, pero vas con una estabilidad. Vas con una estabilidad. Lo siento, Alejandra. Lo siento que estás pasando por esto. Me duele mucho por lo que estás pasando. Yo también en tu situación, yo iría a la iglesia a buscar la paz de Dios. Y no que tienes que ir a la iglesia, porque en tu casa donde estés la puedes encontrar, pero a buscar... Bueno, es lo que yo haría. Yo andaría ahorita correteando la paz de Dios para mi alma porque es demasiada la carga. Es too much por lo que estás pasando. Y realmente solamente ahí vas a encontrar paz para el alma y que te permita de una manera más fría empezar a lidiar con esto. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! Y me duele no tener una preparación profesional para poder lidiar con algo así. Y ayudarte, Alejandra. Gracias por la confianza. Gracias por la confianza, Alejandra. Desde Laredo, Texas. Laura, qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. ¿Cómo está?
Uy, Laura. Ahorita con un poquito de peso después de platicar con Alejandra, pero realmente estoy así como un perrito cuando le rascan la panza. ¿Has visto así cuando un puppy así le rascan la pancita?
Sí.
Que nomás una patita le hace así, nomás, se le hace una patita así. Así estoy, bien contento.
Exacto.
¿Qué traes en mente? Platícame. Bueno,
sí, tengo una pregunta que se va en diferentes tres opciones. Tengo cantidad de ahorros como 75,000
uh-huh.
y tengo otros mutual funds, pero quería ver si puedo combinar eso cash en efectivo con otro mutual fund. Mi plan es en unos 5 años, si Dios quiere, comprar una casa, pero he oído sus comentarios que ahorita no es buen tiempo para invertir cantidad grande en mutual fund. Quería clarificar esto, si meterlo en mutual fund, nada más esa cantidad empezando o combinarla.
Sí, déjame aclarar, ¿dónde tienes el dinero?
Está en la cuenta del banco, nada más.
Ok. A plazo largo, las cuentas de inversión van a funcionar, siempre han funcionado. Si alguien hubiera invertido el año pasado.
Aunque sea de 5 años.
Sí.
Unos 5 años que no están.
Bueno, si esas 5 años, que es un plazo mediano, yo no entraría en algo más volátil. O sea, no estaría en un portafolio, lo que llamamos un growth, de crecimiento. Estaría en un portafolio de crecimiento moderado. O sea, algo que tenga menos volatilidad. Ahora, si alguien hubiera entrado el año pasado en febrero, antes de que empezara a caer la bolsa y cayó temporalmente mucho y se recuperó, hoy en día la bolsa está más alta que el punto antes de que cayera el año pasado. Entonces te digo eso como historia, y eso siempre se repite. A plazo largo esto siempre ha funcionado. Ahora, lo que me escuchaste el otro día es decir, si alguien tiene dinero para invertir, habla con el asesor financiero, meto en la cuenta de inversión y tal vez se pone en algo moderado y yo porque escucho ese ruido de que estamos como una posible crisis. Y también lo digo con precaución porque yo empecé a escuchar eso desde el 2015 y no fue hasta el 2020 y fue por algo que nadie pensó que iba a ser, un virus. Entonces hay que también tener cuidado de que no nos la pasamos ahí temerosos de que algo venga y no invertir, cuando es mejor estar invertido a plazo largo, a pesar de cuándo entra tu dinero, que estar temeroso y nunca entrar. Ahora, la estrategia que yo expliqué es, ponemos el dinero en la cuenta de inversión, tal vez en algo moderado, tal vez hasta en algo menos volátil, como una inversión en un fondo de bonos de gobierno, y luego mensualmente de ese fondo lo empezamos a transferir a las acciones, o sea, los fondos en acciones. Es lo que se llama dollar cost averaging. Entonces, si de repente vemos que, un ejemplo, que en los próximos 2-3 meses viéramos una caída y nadie sabe si va a suceder o no, o sea, nadie puede adivinar eso, nadie puede ver el futuro, pero es una manera de que ya está el dinero en la cuenta de inversión, está invertido el dinero y ahora lo estamos metiendo de forma mensual, pero ya está en la cuenta de inversión. Si de repente llegáramos a ver, ¿verdad?, así un bajón serio, yo sé que en el momento es difícil en el estómago hacerlo, pero yo también es así, o sea, ya con toda la experiencia que tengo, yo aquí voy a estar diciendo a los macheteros, les voy a decir, hey, este es un buen momento, o sea, cada quien piensa lo que está haciendo, pero cuando vemos una caída en la bolsa de valores de un 20%, se considera una depresión, ya no es una recesión, pero una depresión es con el 10%, es una recesión, es el 20%, que históricamente, si hubiéramos puesto dinero durante recesiones, nos hubiera ido increíblemente bien porque compramos en un punto bajo. Entonces, si estás en un momento para invertir, Laura, no hay deudas, hay fondo de emergencia, tienes un dinero, tu meta es invertir el dinero, habla con un asesor financiero, pon una cuenta de inversión.
Ya hablé con Cristóbal, okay, uno de tus representantes. Ajá. Y le había cuestionado yo porque en un programa tú ya habías dicho que en cuenta balanceado, uh-huh, que es a corto plazo.
Yep.
Pero él mencionó cuenta regular. Pues tenía yo confusión. ¿En qué? Porque tú dijiste una cosa y él me dijo otra cosa.
Él está viendo más que yo. Él está viendo tus ahorros, cómo se gana el dinero, cuál es el propósito del dinero. Permíteme.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1 millón de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
La escritura del día dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que en el momento que entra un temor a tu vida, un miedo, te acobardas ante una situación complicada, difícil. Y esa sensación de cobardía, de temor, de no voy a poder, de qué hago, de esto, del otro. Si te quedas ahí, estás operando fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me encantan las respuestas de unos de ustedes aquí para Alejandra. Dice Ana, lucha Alejandra, lucha y busca a Cristo. Dice José Luis, lucha por tu matrimonio, solo Dios pondrá todo en su lugar, solo Dios te da la paz. Y muchos de esos. All right. Continuamos, estaba platicando con Laura. Laura te estaba diciendo que tal vez, y ten la plática, porque así son las pláticas buenas, una relación buena con un asesor financiero que puedes tener la plática y preguntarle y cuestionarle, porque él tiene más, acceso a más información. Yo nada más sé que aquí tiene 75 mil, pero no sé cómo te ganas el dinero, cuánto más hay que otros planes. Puede ser que él dice, hey, no veo que este dinero realmente lo vayas a ocupar en 5 años. No estás en la edad de jubilación. No es, al menos que tú le digas, es que este dinero sí lo voy a tener que retirar, o sea, ser muy específico. Entonces, ahí cambia un poco la meta y el plan de inversión. Pero ten ese tipo de plática con el asesor financiero.
Sí, como sería para invertirlo en una propiedad, como una casa de renta, como uh-huh. ese término. Pero como no es mucho tiempo, no sé si sería la dirección correcta de ponerlo balanceado o tiempo más largo.
5 años, normalmente menos de 5 años cuando decimos, ya en 5 años lo consideramos a plazo largo. 10 años de plazo ya es largo, 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 largo. Entonces, si está viendo él que hay un ingreso fuerte, una estabilidad, van a seguir acumulando dinero, él entiende bien el concepto de la bolsa, un portafolio de típico para crecer el dinero, puede ser la respuesta apropiada. O sea, 5 años se considera plazo mediano, pero plazo mediano sigue siendo plazo largo. Queremos que el dinero crezca. ¿Qué tal si viene el tiempo y el dinero no se invierte en la propiedad? Está bien, el ingreso de usted está siendo fuerte, se va a juntar más dinero y como quiera van a poder comprar la propiedad sin tener que accesar ese dinero. Aunque ustedes lo podrían retirar.
¿Cuáles serían las cons o disadvantages de combinarlo con un mutual fund existente o nada más ponerlo en una cuenta nueva?
Pues la ventaja de mantenerlo separado es que tú sabes cuál es el propósito de ese dinero. Y otra más simple, y si ya tienes una cuenta existente, pues que lo puedas meter en esa. O sea, la ventaja es que no tienes que abrir otra cuenta. No hay desventajas al abrir otra cuenta, especialmente está todo consolidado con un asesor, con una compañía de fondos mutuos, con una cuenta donde están todas consolidadas. No consolidadas, que todas en una misma, pero en un mismo, con un asesor financiero puedes ver tus cuentas de Roth IRA, las cuentas de 529, las cuentas que no son de retiro, las cuentas que tenemos en acumulación para otras cosas. O sea, yo puedo ver todo en un mismo lugar. Y eso fue planeado porque dije, si algo me llega a suceder a mí, no quiero mi vida demasiado complicada de tener que andar accesando estados de cuenta en este lugar, en aquel lugar, en este lugar, en este lugar. Y me doy cuenta que el asesor financiero también consolida todo ese tipo de cosas. No soy fan de tener tantísimas cuentas de banco para esto y para el otro. Yo sí tengo más de lo típico. Yo recomiendo una familia, ¿verdad? Trabaje uno, trabajen los dos. Una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros de Money Market o la de ahorros y la de Money Market. Si los dos quieren tener su dinerito, una cuenta de cheques del cual de la cuenta de la familia separamos el dinero por semana, por mes, para sus gastos personales que quieran tener ahí sus gustitos que se quieran dar. Pero me gusta el concepto de simplificar. Entonces, si tú lo pones en una cuenta separada, es bien bonito porque estás bien, ese era el propósito de ese dinero y es fácil ver lo que está sucediendo con eso. Y no cuesta mucho. A veces una cuenta tiene un cargo adicional de $10 al año por mantener una cuenta. A veces ni tienen ningún tipo de cargo. Simplemente dentro de los mismos fondos de inversión están cobrando sus comisiones de manejo por esa cuenta.
No hay ningún problema de tener diferentes cuentas de mutual funds para diferentes propósitos.
No hay ningún problema. Se pueden abrir más cuentas y tú puedes elegir tenerlos separados por esas, porque tú dices, es que esta es para esto. Por ejemplo, yo les abrí unas a mis hijos por encima de los 529, unas cuentas no de retiro y no lo puse todo en una. Uh-huh. Tengo una que termina en este número para mi hijo el mayor, el de en medio y la chiquita. Entonces yo tengo ahí para ellos, yo tengo 6 cuentas, son 3. Tengo las 529. Y tengo aparte unas cuentas no de retiro. Entonces, no lo puse todo en una diciendo, ahí lo divido porque quería mantenerlo separado. Y yo quería un tiempo decirles, hey, tu mamá y yo les hemos puesto esas cuentas, esto es para ustedes, para que continúen invirtiendo, continúen poniéndole, ya les arrancamos estas cuentas y ahí van creciendo las cuentas.
Entonces, y el crecimiento sí lo pueden de ellas meter. Es casi lo mismo, nada más que están separadas o juntas.
Sí, es idéntico el crecimiento. Creciendo. El crecimiento es idéntico. O sea, sí, es idéntico el crecimiento. Okay. Si es una cuenta con $1,000, una cuenta con $100,000. Obvio, la de 100,000, si la de 100,000 crece el año pasado, que crecieron un 20%, matemáticas sencillas, pues la cuenta de 100,000 creció 20,000. La cuenta de 1,000 creció 200. El porcentaje es el mismo, la cantidad es diferente simplemente por el monto que está invertido. Pero ten ese tipo de pláticas y al final del día recuerda, Laura, que es tu dinero y tú vas eligiendo lo que tú quieres. El asesor siempre va a hacer eso, pero también está ahí para decirte, hey, piensa en esto, ¿qué tal con esto? Cuidado con esto. Entonces te está dando también una perspectiva de un profesional que se ve con muchas familias y está viendo también las consecuencias de lo que sucede con ese tipo de decisiones. Buena plática, Laura. Gracias por la llamada y por la confianza. Qué bien, qué bueno que están en esa posición fuerte y estables, creciendo. Bien pensadito todo, muy bien. Desde Fresno, California, Pulmaro, qué gusto que llamas. Bienvenido.
Oh, Andrés, qué bueno que me aceptaste la llamada.
Claro, Pulmaro, qué bueno que llamas. Bastante. ¿Qué traes en mente? Platícame.
Ok, mira, te he estado escuchando y tengo un dinero de retiro. Uh-huh. Pero no es dinero que de mi bolsa, pues, que yo lo haya depositado, sino la compañía lo puso.
¿Cuánto hay?
Ah, como arriba de 13,000. Ahorita el último cheque que puse iba a subir como $17,000.
Qué bien. ¿Hace cuánto tiempo te empezaron esta cuenta?
Hace como 4 años, ya tengo como 8 años con la compañía, o como 7 años por ahí más o menos.
Ok, fíjate, y en 4 años se juntaron casi 17 sin que tú le contribuyas. ¿Qué edad tienes, Pulmaro?
No, ya soy grande, ya tengo 50 años.
No, hombre, grande los que tienen 92, 98, pero todavía no. Ok, ya entiendo tu cuenta, ya sé lo que está pasando. ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es por qué ellos la compañía me lo había puesto a un banco que ellos escogieron, pues. Pero resulta que allí dices, no, pues tienes que hacer unas inversiones y que invierte para allá y invierte para acá, que cosa que yo no conozco mucho de eso.
Ya sé lo que está pasando.
Me dije el señor, dije, ¿sabe qué? Aparte de eso me están descontando. Dijo, mira, ese dinero y nosotros ya no sabemos nada, nosotros ya no nos metemos, ese dinero es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras.
Así es.
Si quieres tenerlo ahí o quieres cambiarlo a otro lugar. Lo cambié a otro banco con el mismo plan de retiro también igual, para no pagarle al gobierno, pero también está igual, me siguen, me descuentan en ese banco.
¿Cómo? ¿Y te están descontando de tu cheque?
No, me descuentan del dinero que tengo ahí, o sea, le van quitando cada año.
¿Qué le quitan? ¿Cuánto le quitan?
Como 25, creo, 25, 55, algo así, no tengo entendido bien, pero es como algo así como 25.
¿Por año?
Ajá.
¿No es típico ver que le quiten normalmente en las cuentas de retiro a través del empleador, no le quitan $10 a veces al año, pero normalmente no le quitan porque le están quitando internamente? Y la manera como funciona es que si el fondo mutuo creció realmente un 15%, a ti te pasan el 14%. Entonces, así es como cobran ellos. Tú nada más verías el retorno del 14. Quédate ahí.
Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com, o llama al 844-SI-TUTUS, 844-748-8887, 844-748-8887.